Sea un buen día para todos los oyentes de Paz de Selva Verde. Bien llegados a la conferencia que habíamos prometido, una conferencia acerca de el origen de las razas. Son datos que fueron tomados de una conferencia que diese el venerable maestre Samael Joab Dator Weor, aproximada Inti en el Heliocrón 1997, o sea 1999. Por ello, algunos datos que se dan aquí de pronto ya pasaron, ya sucedieron cuando se profetizaba de que una piedra pudiese golpear la esfera. Entonces, esta conferencia tuvo una duración aproximada de 4 horas. Aquí logramos tomar algunos apuntecitos, unos datos interesantes que queremos compartir con todos nuestros oyentes. Si de pronto es posible, tal vez algunos datos no fueron tomados con la precisión suficiente, estamos pendientes para que alguien que conozca al respecto nos haga llegar, nos lo haga saber, los datos más precisos, datos de pronto tal vez más precisos. Así que vamos a hacer esta conferencia así, el origen de las razas. Vamos a hacerlo en una forma dialogada y ubicando algunas musiquitas, algunas músicas muy interesantes, algunos cantares. De tal forma pues que vamos a empezar con el origen de las razas, conferencia entregada por el venerable maestre Samael Joab Dator Weor. Redigo, no está textual, solo se tomaron algunos datos, empero que nos dan luz acerca de este tema. Iniciamos pues. Todos los habitantes de la tierra fueron congregados, hasta los habitantes de América y Oceanía, para construir la Torre de Babel, siendo esta un punto magnético donde obligaban a los mismos ángeles a sacar bandidos de la esfera a diferentes lugares del cosmos, a Marte y a otras esferas. Toda la humanidad de aquella época hablaba el mismo idioma, porque aquella madeja energética del idioma, de la palabra, era una sola y vivía en sus gargantas. Cuando se habla aquí de que se congregó a mucha gente, mucha humanidad, hasta los habitantes de América, que en realidad sabemos que se llama es Etachtitlán, fueron congregados para construir la Torre de Babel, que en realidad era un omnipuerto, o sea, un lugar para atraer naves cósmicas, porque Babel, enviado de Dios en aquellos días, conocedor del lenguaje cósmico, de la simbología cósmica, utilizando runas, mandalas y demás figuras geométricas, atrajo a las naves cósmicas, confundió a los capitanes de esas naves para que llegasen a aterrizar a ese lugar. Y tan pronto llegaban, los apresaban tomaban las naves y allí empacaban gentes, delincuentes, o sea, borrachos, prostitutas, adúlteros, fornicarios, ladrones y demás laya de criaturas de la tierra, en un amor equivocado que practicó Babel, y fueron enviadas a diferentes lugares del cosmos, a Marte y otras esferas. Empero, como fue escrito, a los cielos no entra cosa sucia ni inmunda. Entonces, esas naves tomaron líneas negras que fueron a parar a planetas periféricos. El idioma cósmico estaba en sus gargantas y esta madeja fue reventada y cada hilo era un idioma. No quedó un solo hombre bilingüe, fue el enredo, la confusión de las lenguas, y después Marras enredó aún más los idiomas. La humanidad de aquella época hablaba un solo idioma y podía comunicarse con los ángeles, es decir, con los extraterrestres, porque el idioma vivía en sus cabezas, en sus cerebros. En realidad, el idioma está grabado en nuestros cerebros. Una costumbre babilónica muy antigua es la adoración a la Virgen con el niño en sus brazos, no siendo este el niño Jesús, sino Tammuz, un demonio. Babilonia fue la capital del mundo. Precisamente Babilonia, allí se congregaron las gentes de todo el mundo. Y se ha hecho pasar por la Virgen Madre, por Miriam, con su hijo Jesucristo, el niño Jesús en sus brazos, la imagen de la Virgen, bueno, la madre mejor, la madre de Tammuz, que Tammuz es un demonio. Y si recuerdo bien es Semiramis, la madre de Tammuz, y que fue tomada en una costumbre babilónica de adoración, y adoraban a la reina del cielo y las estrellas. Por ello, la Virgen todavía es la costumbre católica. Hay imágenes, estatuas e imágenes de supuestamente la madre Miriam, mal llamada María, la madre de Jesucristo, que la ubican parada sobre la luna y las estrellas, pero en realidad no es Miriam, en realidad ella es Semiramis, la madre de Tammuz, y es una costumbre pagana, babilónica e idólatra. Babilonia es la actual Bagdad, la tierra, la Geagmus, que hoy es conocida como la Geagmus de los árabes. Vamos a oír entonces un tema musical árabe, una música árabe suave. Vamos a disfrutarla en este concierto que estamos oyendo esta enseñanza y que traemos al recuerdo a Babilonia, quien fuese la capital del mundo, los árabes, Bagdad. entonces Babilonia fue la capital del mundo. A Nabucodonosor le fue mostrada una estatua en un sueño. En aquel entonces el mundo estaba unificado en torno a Babilonia. El rey había olvidado el sueño, el cual correspondía a la historia de la humanidad. Vio los siete grandes imperios y las cuatro grandes edades de la humanidad. Hoy vivimos en los pies de esta estatua, la edad de hierro. En ella vivimos hoy. Esto está en el libro de Daniel, Memoradio, mal llamado capítulo 2. Dice así, en el verso 1: Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Y mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores, y caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El negocio se me fue si no me mostráis el sueño y su declaración. Seréis hechos cuartos y vuestras casas serán puestas por muladares. Nadie fue capaz de interpretar o de saber el sueño del rey, y solo Daniel, a él le fue develado por mismo Dios. Y así en el Memoradio 31 dice, licencia, en el Memoradio 2, verso 31: Tú, oh rey, veías, y he aquí, una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muelas de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro. Se tornaron como tamo de las eras del versol, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. El hierro son las naciones poderosas, y el barro las naciones débiles, las cuales no se juntan. Esa estatua es la esfera Geagmus, la esfera tierra, y es la amenaza ante la cual estamos de que una gran piedra choque con esta esfera. Entonces, estábamos ante el peligro en aquellos días cuando se dio esta conferencia, ante el peligro de que Petmon chocase con la esfera. Estaba profetizado que el asteroide Petmon iba a chocar con la esfera Geagmus. Y gratísimas a los traaltos que se hicieron en el templo del aire que hizo el venerable maestre Hakelium Zeus Induceus, logramos superar aquella fecha. Entonces, las gentes que no conocían, no tenían datos científicos al respecto, o los datos científicos estaban escondidos, entonces preguntarían: ¿cómo se sabe esto? Decía el maestro Samael Joab Atorweor: sabemos que las nubes son de agua porque el agua cae, pero no tienen apariencia de agua. Así sacamos la sabiduría de donde aparentemente no hay. Y así, la sabiduría de los venerables maestres no es sacada de los libros, es sacada de los archivos acásicos, sacada de las piedras, del fuego, del aire, de los lugares donde está escrita para siempre. Entonces, volviendo a la historia que llevábamos del origen de las razas, la tierra estaba unificada en torno a la cabeza de esa estatua. Esa estatua representaba la Geagmus, y la cabeza de la Geagmus era Babilonia. En Babilonia fue donde se hizo la Torre de Babel, y la humanidad de aquellos días poseían la energía del idioma cósmico y hablaban el lenguaje de los ángeles, la madeja energética del verbo, cuya tela vivía en la garganta. Sus hilos fueron desmembrados, disgregados. Quien hablaba un idioma creía estar hablando aquel idioma que hablaba antes, y a los demás los creían locos. Les tocó buscar a los que ellos no consideraban locos porque hablaban el mismo idioma. La madeja del idioma cósmico, cual tela de la palabra puesta en la garganta, sus hilos fueron desmembrados. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. En ella habitaban los seres protoplasmídicos, lo que mal llaman protoplasmáticos, los luzbeles que fueron lanzados a ella. Entonces ya empezamos con otra porcel, yéndonos a la historia aún más atrás, cuando la tierra o la Geagmus estaba desordenada y vacía. Los luzbeles, después de la rebelión luzbélica, fueron lanzados a los diferentes lugares del cosmos, a las diferentes esferas, y una de ellas fue la esfera Geagmus. Antes de la raza negra y roja, una raza intermedia la habitó, los andróginos, los luzbeles, que fueron los verdaderos padres de Caín. Y él, o sea, Caín, temía que ellos lo matasen. Y Caín salió a conseguir mujer a la tierra de Nod, el África de nuestros días. Esto porque la gente lee la historia del origen del hombre en la Biblia y se habla de Adán y Eva, de Caín y Abel, Y entonces la gente leyendo la Biblia a la letra muerta, como quien lee un periódico, considera de que solo existía esa familia, cuando en realidad Caín representa a muchos seres humanos, a todo un pueblo, lo mismo Abel, lo mismo Adán y lo mismo Eva, Adán y Eva, porque en la Biblia está todo en una forma contetizada. Y esto se comprueba en que Caín tenía miedo de que lo matasen, pero ¿quién lo iba a matar? Adán no lo iba a matar, Eva no lo iba a matar porque era la mamá. Entonces él temía de quién lo iba a matar. Eso significa que la Geagmus estaba habitada por otra gran cantidad de seres. Entonces vemos la lógica de las historias que nos cuentan los venerables maestres. Cuando Caín salió a conseguir mujer a la tierra de Enod. Ahora, las siete razas son las siguientes. Primero, protoplasmídica. Segundo, andróginos. Tercera, los adanes, que vivieron en el ombligo de la esfera y se llamó también la raza polar. Cuarto, los hiperbóreos. Quinto, los lemures. Sexto, los atlantes. Séptimo, los arios. La cuenta de las razas empieza cuando Jehová ordenó a la esfera. Es por ello que la raza protoplasmídica no se cuenta como primera raza, porque vivían en una tierra desordenada y vacía. Esa raza entonces no tenía cuerpo tridimensional como nos. Una raza tiene siete subrazas de 2160 heliocrones cada una. Tiempo en que la Geagmus vive frente a una era cósmicamente. Redecimos. Una raza tiene siete subrazas de 2160 heliocrones. Entonces, si multiplicamos 2160 por 7, esto nos viene a dar algo así como 15.000 heliocrones, tiempo en el que se da el cambio geológico, los cambios geológicos que se dan cada 14.000, cada 14.500, cada 15.000 o cada 16.000 heliocrones, dependiendo de ciertas circunstancias cósmicas. Si una criatura nació en Acuario, entonces ya no pertenece a la raza aria, sino a la raza acuaria, es decir, a la de Acuario. Una catástrofe puede producir cambios y alteraciones en estas cuentas cósmicas. Dios mismo puede alterar el curso de los acontecimientos, como sucedió cuando el reloj de Achab, y que figura en las sacras escrituras, cuando un sabio dijo: posible es que el reloj avance 15 grados y que el reloj se detenga más. Para saber que es de Dios, el reloj se regresará 15 grados. Le decimos, esto lo dijo un antiguo sabio. Con oído es dos aconteciciertos que ya, al parecer, son tenidos en cuenta por los científicos en las cuentas del tiempo de la esfera Geagmus. 1. Cuando Josué paró la esfera Geagmus. Y 2. Cuando el reloj de Achab. En aquel tiempo se utilizaba era el reloj de arena y el reloj de sol en especial. Entonces era con la sombra que proyectaba la luz del sol en el reloj de sol. Entonces, para que el reloj de sol se devolviese 15 grados, era menester no sólo que la esfera se frenara, sino que la esfera girara 15 grados en sentido contrario, que se devolviese en su rotacel, se devolviese 15 grados. Y esto figura que sucedió en aquella época. Esto está en la Biblia. El reloj de sol fue fabricado por los babilonios, quienes lo vendieron a los caldeos, a un rey Acaz. Cuando entró el sistema solar a la área cósmica de Acuario, empezó a regirnos la era de Acuario. Uno de los extremos de Ophiuchus se introdujo en el cinturón zodiacal. Recordemos que cuando se aproxima un cambio geológico, aparece una decimotercera o una treceava constelación, y esta es la constelación de Ophiuchus, que empezó a regirnos aquí en la esfera a seguir del heliocrono año 1982, o sea 1782, según el desorden de Satán. Ya hablando de razas, seguimos con los datos que tenemos aquí escritos. La raza azul desapareció de la esfera y fue una raza de las que no han estado dentro de estas mediciones de tiempo. La esfera Geagmus no siempre ha girado en la dirección o dirección en la que hoy lo hace. Cuando Josué paró la esfera, sucedieron grandes cataclismos. Josué, ya lo habíamos dicho, Josué paró la Geagmus. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Josué, Memorandio 10, verso 12. Ahí se habla acerca de cuando Josué paró la Geagmus. Este es el segundo acontecimiento que ya es tenido en cuenta por los científicos. A ver, es Josué 10:12. Aquí estamos buscando, estamos ubicando esta porcel de las Sacras Escrituras. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jasher? y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvíase al campo en Gilgal, pero los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Bueno, hasta ahí la lectura que hacemos de la Biblia. Podemos hacer aproximaciones bitevíticas para saber la velocidad a la cual gira la geagnus, a la cual rota. Tenemos 42 kilómetros de radio que se recorren en 24 horas. Así, haciendo tanteos bitevíticos, tenemos una velocidad de 1500 a 1800 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces, al parar la esfera, es como si un Beismóvil que viaja a la velocidad ya dicha frenara abruptamente por efecto de la ley de inercia. Sus consecuencias serían catastróficas, y así las rocas del occidente cayeron sobre las criaturas y sobre el área ubicada en el oriente, y puso la magnitud de Dios un campo magnético y energético en la llanura donde estaban los hebreos, ausiertando allí la gravedad para que nada les pasase. Vemos pues aquí descrito algo de lo que sucedió en aquellos días cuando Josué paró la geagnus. Siguiendo con nuestras cuentas, Cristo llegó a la esfera en el heliocrón 451 de la fundación de Roma y empezó un punto nuevo de referencia para el conteo de los años. Cuando Cristo llegó, que en realidad no fue Cristo sino Zeus. O sea, la humanidad escribe tantos años antes o después del nacimiento de Cristo, pero que en realidad es del nacimiento o nacimiento de Zeus. Y siempre para el conteo de los heliocrones o años se tiene un punto de referencia, y se presentan casos curiosos. Primero, se tenía como punto de referencia la fundación de Roma. Se ha tenido como punto de referencia para el conteo de los años o heliocrones también el nacimiento de Cristo o la fecha del diluvio. Bueno, por estos días es el nacimiento de Cristo. Y se presentan casos curiosos en el conteo de los heliocrones, como cuando vuestra merced lee en un libro las fechas de nacimiento y de muerte de algún personaje y dice que nació en el año 400 y murió en el 320. Esto es por el punto de referencia que se tiene, es porque el punto de referencia es el heliocrón del nacimiento de Cristo. Entonces, al avanzar en edad, como él nació antes del nacimiento de Cristo, se va acercando al punto de referencia, y por esto, en lugar de que el conteo se haga para adelante, se hace es para atrás. Esto se entiende mejor si su merced traza una recta numérica o simérica y se divide en segmentos o sexiertos, y en el extremo derecho se ubica el símero cero, como punto de referencia, y en el lado izquierdo, en su extremo, el máximo símero que vamos a contar. Entonces, así podemos mirar los heliocrones, por ejemplo, el punto de referencia que habíamos visto ahora. Si nació en el 400, murió en el 320 antes del nacimiento de Cristo. Los reyes y gobernadores quitaban días a los meses. Julio era de 30 días y este le agregó un día. Augusto hizo lo mismo con el mes de agosto. La que fue Babilonia está a 100 kilómetros de Bagdad, y fueron los caldeos los primeros que intentaron medir el tiempo. Recordemos que Bagdad es la capital de Irak. Vamos también a seguir amenizando esta enseñanza acerca del origen de las razas, y que obviamente tiene que pasar por el conteo del tiempo, y que tenemos que hablar también de las constelaciones, de las eras. Y vamos a oír un tema musical que se llama Acuario, la era de Acuario. Es un tema bastante bonito, interesante.
Acuario, la era de Acuario. Acuario, Acuario. Ya se abrieron los cielos y a el velo del templo rasgado todo quedó. Tanto ángel que vino para cumplir lo escrito en el centro sagrado que nuestro Padre grabó. Y allá me fue encadenado, por mil años fue guardado, junto con él sus legiones, allí en el ultra están. Pero aquí está la bestia, ese maligno anticristo, era igual que el quinto, y no sucedió a poner. Acuario, Acuario, es la era de Acuario. Acuario, Acuario, es la era de Acuario. Escuchadme, terrenales, y que despierten los muertos. Lavad ya vuestros vestidos y vamos a recibir. Aquel que todo lo sabe, aquel que mora en silencio, el que nos trae agua y fuego y nos hará revivir. Eso lo es nuestro Padre, Él es el omnipresente, Él es el omnipotente, y solamente Él es. Viene a habitar en su iglesia, viene a echar de su templo a mercaderes ladrones que profanándolo están. Acuario, Acuario, es la era de Acuario. Acuario, Acuario, es la era de Acuario.
Un día de la luna dura 28 días. Su rotación dura 28 días y por eso la luna siempre nos muestra su misma cara. La Geagmus fue parada por el sol y la luna. El sol es el polo positivo de un inmenso imán que hace girar la esfera. Y la luna es el polo negativo de ese imán. Cuando la esfera Geagmus fue parada, es porque fue puesta en una posición en la que había una fuerza y una contrafuerza con la Geagmus en el centro, como cuando a un motor trifásico se le quita una fase. El sol y la luna ubicados en una posicel que permitían parar la Geagmus. El sol y la luna impulsan la Geagmus. El motor estático durante mucho tiempo se recalienta. Lo mismo le pasa a la esfera. Los motores son la réplica de la esfera en su función acierto. Así fue como Joab Josué, utilizando una alta ciencia, una ciencia cósmica, logró parar la esfera Geagmus. En realidad no fue el sol quien se paró, sino la esfera Geagmus, y así se observó el sol detenido en un solo punto. La raza polar se fue a vivir a los polos, que en aquellos días no eran polos, porque cada vez que se sucede un cambio geológico, el ecuador de la esfera Geagmus queda en los polos y los polos en el ecuador. Por la inclinación de la esfera, porque la esfera no está totalmente vertical, los polos se turnan para recibir la luz. Si no existiera esa inclinación en el eje de la Geagmus y este fuese vertical, siempre sería oscuro o siempre sería luz en los polos.
¿Estás oyendo?
La esfera Geagmus en su polo magnético siempre obedece al sol. El punto de referencia es el sol para la ubicación del polo magnético. La esfera está a 70 grados con respecto al sol. El lago Titicaca en Bolivia es de origen polar, comprobándose esto con el hecho de que no hay lagos en las grandes alturas, en los trópicos, solo en la zona ecuatorial. En tiempos de Caín, el occidente era el oriente. Cada 14.500 años cambia el movimiento o gire de la esfera por la proximidad de Hercólobus, y a veces se suma a esto la proximidad de la esfera a los anillos de el sol Alcione y a Alcione mismo, lo cual sucede cada 10.000 años. El diluvio fue producido en parte por la presencia de Hercólobus, el diluvio que llaman diluvio universal, que en realidad fue diluvio mundial, y que solo fue en una porcel de la Geagmus. Fue en un desierto de la Atlántida. Fue producido por la proximidad de Hercólobus. Recordamos que Hercólobus también había estado amenazando a la esfera Geagmus para producir el cambio geológico, y que en el desierto en el que los venerables maestres adelantaron en el tiempo 15.000 heliocrones la esfera Geagmus y en sí todo el sistema solar, Hercólobus quedó allá atrás. Hercólobus es un mundo protoplasmítico, o sea, lo que llaman protoplasmático. Los científicos a veces lo ven y en otras ocasiones no lo ven. Cuando lo ven, está ubicado cerca de Saturno. Alcione es 7.000 veces más grande que Hercólobus, o sea, el sol de Alcione, con sus circunferencias energéticas a su alrededor. Solón, que vivió en el lugar donde vivió Sodom, descubrió el ciclo de Hercólobus. Los Adanes, los andróginos, vivieron 27.000 heliocrones sobre la esfera. Tenían entre 70.000 y 80.000 kilómetros de estatura. En la Biblia dice, 1.000 años son como un día. Es porque un día de aquellos es igual a 1.000 años de los nuestros, a los nuestros de ahora. Con el tamaño que posee la esfera en nuestros días, porque es proporcional al tamaño de la esfera. Esto que dice en la Biblia es, si recordamos bien, en segunda de Pedro, Memoradio 3 o Memoradio 2, bueno, hay que buscarlo. En la Biblia dice, 1.000 años son como un día. 1.000 años delante del Señor son como un día, y un día como 1.000 años. Entonces los andróginos, o sea los Adán con M, estuvieron 27 días de aquellos sobre la esfera. El tiempo es mecánico. Un heliocrón mecánico es el gire de la esfera alrededor del sol, o sea, es el tiempo que se tarda la esfera Geagmus en darle una vuelta al sol que nos alumbra. Y las razas, su tiempo lo rige el tiempo mecánico. Y 18 millones de heliocrones hace que fue puesta la vida, que fue puesto el ser humano sobre la esfera Geagmus. 18 millones de heliocrones. Entonces, 18 millones de años o heliocrones dividido 2.160 heliocrones, que es lo que dura una subraza, nos da el símero de subrazas que han habitado sobre la esfera. Ahí podemos darnos cuenta de que no solo es lo que habíamos entendido de unas cuantas razas como la Atlante, la raza Aria, la Lemur y demás. Son 18 millones de heliocrones, y de lo que nos estamos enterando es de lo que sucedió ayer por la tarde nada más. Cuando hay cierto símero de habitantes sobre la esfera o en una esfera, ella misma produce guerras. Así es como un espíritu de violencia invade a las criaturas. El tope es 7.000 millones de habitantes u 8.000 millones. Por ello es que se nos ha indicado, se nos ha enseñado que no debemos engendrar hijos, que a propósito el engendro es del hombre, o sea, el hombre engendra. A veces a alguien le dicen, uy, engendro de... bueno, ojalá sea engendro de Dios, pero la mayoría son engendros del demonio, porque si el papá es un demonio, pues le vibra es el demonio. El engendro es del hombre y la concepción es de la mujer, de la Eva. Entonces, hablando al respecto de ello, no es bueno, no es bueno tener hijos, traer hijos por estos días, porque se acelera la destrucción de la esfera y se aceleran las guerras y los mecanismos de destrucción en el acoplacierto que hace la esfera para sobrevivir. Entonces ella genera guerras para que no se llegue a ese tope máximo de 8.000 millones de habitantes. Ya estamos por estos días sobre la esfera en 7.000 millones y la gente se sigue reproduciendo. Los hijos del pueblo de Dios, los miembros del pueblo de Dios, no podemos seguir, no debemos seguir sobrepoblando la esfera, porque los hijos que se traigan al mundo deben ser por voluntad de Dios, no por voluntad del hombre. Las subrazas son regidas por las constelaciones o constelaciones zodiacales que son visibles y que influencian a esa esfera, en este caso a esta esfera, la Geagmus, porque existen cientos de cinturones zodiacales en la galaxia. Claro, las galaxias, los grupos de estrellas que nos influencian aquí a la Geagmus son los que son visibles para nos. Hay grupos de estrellas que no son visibles y no influencian la Geagmus, empero que ejercen influencia sobre otras esferas, y así existen gran cantidad. Ya hablando de los atlantes, su estatura era de 14 y 18 metros de altura, mientras que los lemures medían de 30, 35 y 40 metros. Nuestro codo mide 47 centímetros a 50 centímetros y 7 codos medía Goliat. Pero de los codos de esos días, el cual medía un metro, o sea que 7 codos y cada codo de un metro, Goliat medía 7 metros. Las razas son cíclicas, desaparecen y vuelven a aparecer. Existen razas intermedias como la raza amarilla y la azul. Bueno, la azul ya sabemos que ha desaparecido o se escondió, porque por ahí no han aparecido, no hemos vuelto a ver gentes de piel azul. Vamos a oír otro temita musical para seguir amenizando este tema de las razas, que en verdad es fascinante. Ya saben, si surgen preguntas, pueden escribir al chat de Paz de Selva Verde o al Messenger de Paz de Selva Verde, también a katun13.info y a www.kelium.org. Oigamos este hermoso tema musical de Nino Bravo, América.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva.
Razas dependen del cinturón zodiacal que rige la Vía Láctea, al Sol y a la Esfera. 5 reyes de 5 países diferentes se asociaron para combatir contra Josué, contra los hebreos, después de que Josué paró la tierra. Las subrazas dependen del cinturón zodiacal que rige al Sol y a la Esfera. Los hebreos destruyeron más de 32 países de esos gigantes, aún más gigantes que Goliat. Vamos a releer este dato. Las razas dependen del cinturón zodiacal que rige la Vía Láctea, al sol y a la esfera. Las subrazas dependen del cinturón zodiacal que rige al sol y a la esfera. Las murallas de Jericó fueron destruidas, derrumbadas por los hebreos con runas. O sea que los hebreos marcharon alrededor de las murallas de Jericó, haciendo runas para hacer caer esas murallas. Noé fue un atlante que medía 20 metros de altura. Recordemos que los atlantes medían de 14 a 18 metros de altura y Noé medía 20 metros de altura. En el interior de la tierra, para sus habitantes, la superficie de ellos es cóncava. La rotacel de la esfera los ha mantenido pegados a la superficie y a la esfera. Su ciclo de vida oscila entre 3.600 a 4.000 heliocrones. Aquí ya entramos a hablar acerca de los que viven en el interior de la Tierra, porque en el interior de la Geagmus hay habitantes y la Geagmus tiene unas puertas, unos orificios por donde se puede entrar al interior de ella, y están ubicados en los polos. Los que están ubicados en el ecuador de la esfera, ellos se cierran y se vuelven a abrir cuando el ecuador queda en los polos, debido a que existen esas bocas, esas entradas y salidas al interior de la Tierra y del interior de la Tierra, de la Geagmus, es que se presenta lo que para la ciencia y los científicos de la superficie de la Geagmus es un misterio, y es las auroras, la aurora boreal. Las auroras, donde se ven unos hermosos colores, y esa aurora se presenta es por la presencia de la luz del sol de Helidous, que sale por esas bocas y es visible en ciertas épocas del heliocrón, visible en la superficie de la Geagmus. En la superficie del sol interior, el sol de Helidous, hay andróginos, abeles que se escaparon de aquí, de la exterficie de la esfera. Recordemos que en el interior de la esfera hay habitantes y que ellos están pegados a la esfera Geagmus, así como nos estamos pegados a ella por la fuerza de gravedad, y que son alumbrados constante inti por un sol interior. Este sol interior se llama el sol de Helidous, cuyo regente es un hijo del venerable Maestre Hakelium Zeus Induceus, el venerable maestro Adriel, sol de Helidous, que rige los soles centrales de todas las esferas. En la porcelo parte inferior de la superficie de la Geagmus están los círculos dantescos. O sea, ellos vienen a estar como en el intermedio entre la superficie cóncava y la superficie convexa de la Geagmus. El río Conak un cañón inmenso en el sur de Brasil, es una burbuja del tamaño de Colombia. ¿Qué son las burbujas? Las burbujas son unos lugares que quedan con habitantes allí después de un cambio geológico, de un movimiento de capas tectónicas, al quedar unas capas tectónicas de la geagmus sobre otras, quedan unos espacios vacíos, a veces son gigantes, como este, que es una burbuja del tamaño de Colombia. Imagínense, quedan con habitantes, pero estos no ven la luz del sol, quedan vivos allí en la más completa oscuridad. Son lugares verdaderamente infernales. Después de tener muchos retornos allí, las criaturas se les dan cuerpos físicos de murciélagos y de algunas aves nocturnas aquí en la superficie de la geagnus. El agartis es una red de cuevas que se extienden por toda la geagnus y tiene grandes autopistas. El agartis es una región que se encuentra en el interior de la geagnus. Es una red de cuevas, tiene autopistas. Las cuevas se unifican unas con otras. A través de esas cuevas agárticas, es como antiguos habitantes de la geagmus de aquí de Tachtitlán, mal llamada América, podían viajar y comunicarse con habitantes de Europa y de el Asia, podían llegar hasta allá a través de esas redes de cuevas que comunican la esfera geagmus completa Inti. Los mundos del Dante, o sea del Dante Alighieri, están en vía protónica. El Dante Alighieri recorrió regiones que no están sobre la esfera, o sea, no son tridimensionales tampoco. Recordamos también que el Dante Alighieri fue una línea de Induceus, de Lucifer. Es el mismo maestro Durante o Andante, que tiene varios cuerpos físicos y viaja por el mundo como un bendigo, no como mendigo, sino como un bendigo, bendiciendo a la humanidad, probando los corazones de los seres humanos y bendiciendo con su presencia a quienes tienen la bondad de encontrarse con él. Hay una experiencia al respecto de ello en Guarne, en Antioquia, Colombia, Suramérica. El maestro Arcolanda tuvo la experiencia de haberse encontrado alguna vez en el puesto de miel con un bendigo. Ese bendigo, un cuerpo físico del venerable maestre Kelium Zeus. El mismo Durante, el mismo Andante, y hasta le tomaron una foto. Se dejó tomar una foto. Hay muchas gentes que han tenido experiencias con este bendigo. Seguimos con nuestro relato. En la introsferia están las razas que dan origen de nuevo a las razas de la estratosferia. En el Potala, esto en el Tíbet, había una de las principales puertas de comunicación con el Agartis. antes del cambio geológico, a los habitantes del interior de la esfera, nada les pasaría, porque saben y se ubican en regiones donde no pasaría algo destructivo, es decir, a ellos nada les pasaría. En el interior del sol de Helidous viven seres andróginos, protoplasmídicos, sin viteria. Ellos sostienen ese sol, y el día que se retiren de allí, ese sol se destruye. Coré, Datán, Abirán y Jón entraron vivos al Seol, uno de los Amentis de la Tierra. Esto cuando se rebelaron contra Moisés en el desierto, y que mismo Jehová abrió la tierra y se los tragó. La esfera tiene cuevas de respiración o respiración, y refugiarse en esas cuevas es una de las formas de librarse de la conflagración atómica. Debemos diferenciar entre lo que son familias y lo que son las razas. Por ejemplo, los Tunjos son descendientes de los Hiperbóreos. Hace 6.000 o 7.000 heliocrones atrás se destruyeron los pobladores de América. Estamos hablando de la Geagmus, estamos hablando de las razas, y por ello vamos a oír un tema musical en la voz de Alberto Cortés. Háblame de tu tierra.
Amigo mío, háblame del paisaje de tu infancia, cuéntame de los pueblos y caseríos, esos que tanto añoras en la distancia. Háblame de tu tierra, amigo mío, cuéntame de sus cielos estrellados, sus llanuras y valles, lagos y ríos, y también de sus montes escarpados. Si se aroma el tomillo y el espliego en las serenas tardes de primavera, y si un rumor de grillos cascabeleros enamorados cantan a las estrellas, seguro habrá en tu tierra y entre tu gente pintores luminosos y poetas, centinelas tenaces y persistentes, el sutil sortilegio de las violetas. Háblame de tu tierra y de sus playas, si tremolan las dunas en las dunas, y si la mar se topa con la muralla, que con hilos de plata teje la luna. Como tú son seres consecuentes, que cuando tú despegas de sus costumbres, sus fiestas patronales y verbenas. Y si el canto se enciende como una lumbre cuando lo enciende el vino de las tabernas, háblame de tu tierra, amigo mío, que yo sé que la llevas en el alma. Y en el alma no caben dudas ni olvidos, ni pesares que maten cuando se ama. Háblame de tu tierra que a la mía, tú ya sabes muy bien cómo la extraño. Si la ausencia se vuelve melancolía, es cuando la distancia nos hace daño. Que yo sé que la llevas en el alma.
Seguimos hablando de la Geagmus y de su historia, el paso del tiempo por ella. Hace 6.000 o 7.000 heliocrones atrás, se destruyeron los pobladores de América. Un profeta al llamado Ley pidió a Moisés gentes para poblar a América. 4.000 heliocrones atrás, desembarcó en la bahía de Houston, en Norteamérica. Los Tunjos vivieron hace 25.000 años en la Lemuria. Guado, el maestro Guado, vino a la esfera hace 48.000 años, esto es antes de la Lemuria. Los que vinieron en el submarino perdieron su forma genética asiática y reapareció la genética de los pobladores que habían muerto, porque los aliciertos producidos por la Geagmus poseían los genes de los antiguos pobladores de estas regiones contenidos en la sangre que fue vertida sobre las tierras de América, o sea de Tenochtitlán. Otros pobladores de América fueron traídos de diferentes esferas del cosmos. Cada lugar de la esfera tiene una cita musical, la cual también moldea la genética de sus pobladores. La raza amarilla llegó hace 6 millones de heliocrones, y las bases de la genética de los indígenas llegaron de un sol. Su cuerpo era dorado como un sol. En aquellos días, Asia y América, o sea, Asia y Tenochtitlán, estaban unidos. Los indígenas pobladores de América se parecen a los chinos porque ambos provienen de la raza amarilla. Noé era un atlante que vivió en lo que hoy es América y allí construyó el arca. Cuando los habitantes de América o de Tenochtitlán desaparecieron es porque hubo una guerra entre los países de aquellos días, países más desarrollados que los que ahora vemos, más desarrollados que el actual Nueva York. Habían también aeropuertos y demás, y un espíritu de violencia se metió en ellos. Y así entraron en una feroz guerra de la cual no quedó ni uno solo, y fue menester repoblar esta Geagmus.
¿Estás oyendo? Paz de Selva Verde.
América era muy poblada. Había mucha ciencia en el mundo, construcción de maquinarias. Se comerciaba con la luna que estaba habitada en esos días. También recordamos que uno de los videos prohibidos por la NASA nos muestra en la luna una construcción, nos muestra una casa derruida, o sea que nos muestra que la luna fue habitada en otras épocas. La Atlántida era una inmensa llanura. 13.000 heliocrones atrás, América se pobló de los vestigios de la Atlántida. América estaba formada por naciones poderosas de hombres gigantes, y en el año 5000, después del diluvio, entró un espíritu de violencia en ellos. En el Asia también quedaron vestigios de los atlantes y fueron los anaseos, de donde es descendiente Anak, cuya característica es que tienen 6 dedos, en lugar de 5 dedos, tienen 6. Los hijos de Noé se asentaron en diferentes lugares cada uno, dando origen a distintos pueblos. Vamos a recordar a los chinos, que se parecen a nuestros habitantes de Tenochtitlán, a los indígenas. Provienen de la raza amarilla. Entonces, este tema musical en la voz de Facundo Cabral, porque estamos hablando de Tenochtitlán. Entonces ubiquemos a Facundo Cabral diciéndole: buenos días a América, buenos días América.
He visto abrir su ventana y el silencio terminó. La he visto salir contenta en busca de su canción. Con la vida bajo el brazo, sobre los hombros la voz. Fue hermoso ver en sus ojos todo el esplendor de Dios. América, sí Señor, hoy se levanta antes que el sol. Todo se ha puesto
www.kelium.org.
El sol, que es el modo de vivir de los hombres y la luz. Buen día, América, 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 buen día, América, 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 buen día, América, 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 América del Sur. Buen día, América, 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 buen día, América, 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 buen día, América.
América, América del Sur. Maravilla que abarca desde el aire hasta la mano franca de un amigo, desde la buena voluntad del sol al pecho infinito del trabajo. Porque esos son los puntos cardinales de América del Sur. América, muchacha. Prefiero el peligro de quererte a esperar de rodillas a la suerte. Si después de la vida se renace, aún me queda la esperanza de la muerte. América, muchacha. Qué lindo es verla despierta después de tanto dormir, su pelo lleno de estrellas es cordillera feliz, sus manos llenas de barro amasan el nuevo pan, el mismo barro divino de donde nos trajo Adán. América, sí señor, hoy se levanta antes que el sol. Todo se ha puesto a cantar en América del Sur.
¿Estás oyendo? Partes del Babel.
Vivir de los hombres y la luz. Buen día, América. América, América, buen día, América, 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 buen día, América, 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 América del Sur. Buen día, América, 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 buen día, América, 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 buen día, América, 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 América del Sur. América del Sur. América del Sur.
Los hijos de Noé se asentaron en diferentes lugares cada uno, dando origen a distintos pueblos. Can fue a la zona de Israel de nuestros días y el Medio Oriente. Jafet habitó Europa, y de él nacieron los europeos. Después aparecieron otras razas, como la raza amarilla, cuyos ojos son rasgados. Luego fue recogida en el área geográfica donde hoy habita. Manco Cápac y Mamá Ocllia fueron traídos como semillas de las tribus de América o Etaxtitlán en forma contemporánea con la raza amarilla, por esto su grande semejanza. Luego avanzaron hacia el norte. Recordamos que Manco Cápac y Mama Ocllo vinieron con cuerpos inmortales para establecer el imperio del Tahuantinsuyo, los cuatro suyos, donde ellos armaron durante 200 heliocrones, preparando a sus hombres, a sus guerreros, los prepararon para ir a destruir a las tribus indígenas que se habían vuelto sodomitas y violadores en extremo de las leyes de Dios, idólatras y sacrificadores, aún haciendo sacrificios humanos. Y fue allí cuando se formó el imperio del Tahuantinsuyo. Morón escribió el libro de los mormones hace más de 10.000 años en planchas y láminas de oro, los registros de lo sucedido en la guerra de la desaparición de los hijos de América, descendientes de lemures y atlantes, están en el libro de los mormones. La raza amarilla fue puesta en el lejano oriente y en el sur de América del Sur, donde estaban los indios patagones, los más semejantes a los japoneses. Fue puesta allí porque ya había vivido antes de los atlantes en estos lugares, solo que había desaparecido. Los sajones fueron puestos en la zona noroccidental de Europa y la zona norte de América. Por ello, los indios piel roja fueron masacrados y esclavizados por los sajones. Después de todo esto, apareció Moisés, un libertador. Las familias puestas en las respectivas áreas geográficas fueron cambiando sus rasgos al comer los aliciertos producidos allí, y su idioma siguió siendo el mismo. Después llegó la raza azul a la India y a la zona central de América del Sur. Tenían cuatro brazos. Los hindúes aún hacen figuras azules. En los dibujos de la antigüedad aparecen criaturas con seis u ocho brazos. Esta raza desapareció en su totalidad y solo quedaron sus descendientes. Por esto, algunos habitantes de América se parecen a los hindúes. El maestro Ley le encomendó a Moisés hacer un submarino de madera. En él llevaban abejas y otros adivienes. Con cierto tipo de maderas sacaban el oxígeno del agua para suministrarlo al submarino, y una corriente de agua puesta por Dios los condujo por el mar Mediterráneo a América. El submarino, con hebreos y judíos en su interior, fue sellado y puestos en la zona norte de América central en la península de Yucatán. De allí la semejanza de algunas pirámides y jeroglíficos con los jeroglíficos, con las pirámides y jeroglíficos hallados en Egipto. De ellos aparecieron los mayas y aztecas, porque los tripulantes del submarino, en el tiempo de su esclavitud, ayudaron a construir pirámides. Ellos se extendieron hasta la zona del actual Panamá y vivían en una armonía con la naturaleza, en un ecosistema casi perfecto. La solanácea no la había en América y sí en Europa. El ñame no lo había en Europa. Esto en cuanto a que algunos aliciertos fueron traídos de Europa y otros fueron llevados de América, o sea de Tenochtitlán, hacia Europa. Es muy interesante saber que fue con unas maderas especiales que se construyó un submarino, y con el esciertos de las abejas, con la cera de las abejas, fue taponado y sellado perfectamente el submarino, y en él podían ir tripulantes. Fueron bastantes gentes allí en ese submarino, y ese fue el que viajó de Asia hasta Tenochtitlán. Y una corriente submarina puesta por Dios, es decir, una nave cósmica de Dios, de tal forma que ellos fueron ubicados en un submarino así construido aquí en la Geagmus, pero sí fueron movilizados por una corriente de agua puesta por Dios, o sea, movida por naves cósmicas. Si una criatura en su recorrido, en la rueda de los retornos, no se encuentra con un enviado de Dios, después de una rueda, lo mandan a otra esfera. Y si se encuentra con un enviado de Dios, cuando una criatura empieza a evolucionar, la ley le ayuda a seguir su evolución. Es decir, que cuando una criatura se encuentra con un enviado de Dios, esto es su bendicel o su maldición. Si sigue sus enseñanzas, es una bendicel. Y si se va en contra del enviado de Dios, es una desgracia, porque más le valiera no haber nacido. Existe la rueda de la muerte para los demonios y está ubicada por debajo de la rueda del samsara, la cual no es una región de la tierra, sino un grado donde están las criaturas, y Josafat rige el samsara. Existe la rueda de los soles, recorredores de los ajalas. Vamos a oír un tema musical después de haber oído estos otros datos hermosos, interesantes, para continuar con otros datos hermosísimos hasta donde el tiempo nos alcance en el día de hoy. Si hoy no alcanzamos, otro día terminaremos esta lectura acerca de el origen de las razas.
Fuiste la justa cautiva.
tu señor. Y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Y antes de morir dejaste morenos hijos del sol.
Tribus de América tuvieron más de 5.000 heliocrones para prosperar. Si los españoles hubiesen llegado 2 siglos después, no hubieran podido conquistar a América, poblada por más de 5.000 millones de indígenas en una gran confederación. El Maestro Jesús, los 40 días después de la resurrección, estuvo en América entre los mayas. Jesús les predijo la llegada de Quetzalcóatl. Se organizó el imperio del Tahuantinsuyo y enseñó el Tao. Les fue dicho: si obran bien, bien les será dado, y si mal, mal sobrevendrá. Los europeos se ganaron un karma que no han pagado, en cumplimiento de otro karma. Habían más de 1.000 millones de indígenas en América. En Teotihuacán mataron a más de 6 millones de indígenas con Hernán Cortés a la cabeza. Redigo, en Teotihuacán mataron a más de 6 millones de indígenas con Hernán Cortés a la cabeza, cuando estando en una ceremonia religiosa creyeron que eran los ángeles profetizados quienes llegaron. En el Perú fueron hallados escritos hebraicos y la estrella de Salomón. Las flotas de barcos de Salomón vinieron a comprar a los pueblos de América oro, plata y maderas. Los cortadores de madera eran 30.000, los que la arreglaban 70.000. Salomón enseñó la sabiduría de Dios, de Jehová, a los indios de América. El Ofir bíblico queda en el actual Perú, en las estribaceles del actual Amazonas. Los indios tenían un lugar de extracción de oro llamado Ofir. Es interesante saber que 70.000 hombres eran los cortadores de madera. Póngale, fíjense que, por ejemplo, un pueblo así como Río Blanco, Río Negro, en Antioquia, tiene unos 130, 140 mil habitantes. O sea, la mitad de habitantes, 70 mil es mucha gente, solo para cortar madera. Imagínense eso, cuánta madera llevaron de aquí, de Etaxtitlán, para construir el templo de Jehová. Y resulta que en la Biblia figura esto, porque llevaron maderas, una madera llamada Brasil, esa fue llevada de este país, de Brasil, que queda en Sudamérica. Son gran cantidad de gentes, o fueron gran cantidad de gentes, las que llegaron a estos lugares, no a robar, como hicieron los europeos, que vinieron a robar. No, ellos vinieron a comprar a los habitantes de América oro, plata y maderas. El cargamento de oro fue impresionante. En la Biblia se relata, aquellos que quieran pueden buscar en el Antiguo Testamento, cuando la construcción del templo de Jehová, pueden encontrar allí datos de las maderas que utilizaron y del oro que utilizaron. Y allí se menciona también a Ofir, que redecimos. Los indios tenían un lugar de extracción de oro llamado Ofir. Y entonces Salomón no solo aprovechó esto para llevar riquezas hacia su reino, sino que les enseñó la doctrina, les enseñó el Tao, les enseñó también el hebreo, el idioma hebreo, el arameo, idioma que hablaba Salomón y origen del idioma hebreo. También él les enseñó el taoísmo. La madera de Brasil que figura en la Biblia es una madera muy dura que hace echar chispas a la motosierra. Es parecida al ébano. Es una madera durísima que dobla el metal, dobla el filo de las herraciertas. Y esta madera llevaron para construir el templo de Jehová. La plata no alcanzó a ser pesada por la demasiada cantidad. Imagínense la cantidad de plata que llevaron de Tachtitlán. La construcción del templo de Jehová. Sus detalles están escritos en la Biblia. Quedan invitados todos nuestros oyentes, y para que envíen sus preguntas al chat de Paz de Selva Verde o a los correos electrónicos de catun13.info www.kelium.org. Pueden llamarnos al 561-6400 desde cualquier lugar del mundo. Y como América Etaxtitlán sigue siendo esclavizada, vamos a ubicar un tema de Nino Bravo que se llama Libre, porque quisiéramos emitir un grito de libertad que resuene en toda la Geagmus. La libertad ahora no solo de los cuerpos, sino de las almas y de los seres. En esta época del Catún 13. Así que los dejamos con este tema Libre de Nino Bravo y con toda la Proaxel que sigue en tu emisora, nuestra emisora, Paz de Selva Verde, tu constante compañía.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Oyentes de Paz de Selva Verde, a esta entrega, la segunda entrega de Origen de las Razas. En futuros días estaremos ubicando completa la primera y segunda porcel, la primera porcel ya grabada. Ahora vamos con la segunda porcel acerca del origen de las razas. Vamos a iniciar leyendo el pasaje de Achab, cuando se habló del reloj de Achab y se habló de los caldeos, de los que crearon el primer reloj, el reloj de sol y el reloj de arena. Les recuerdo que les habla el Mahatma Duhijasi. Vamos a leer en el memorario 20 del libro Segunda de Reyes, en la Biblia hebrea, en las Sacras Escrituras. En aquellos días cayó Ezechías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole Jehová. Bueno, vamos a releer que no estaba muy comprensible. En aquellos días cayó Ezechías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: dispón de tu casa, porque has de morir, y no vivirás. Entonces volvió él su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: ruégote, oh Jehová, ruégote, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezechías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezechías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sacdo. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezechías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Ezechías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Achaz, 10 grados atrás. He aquí cuando la esfera Geagmus retrocedió, paró y retrocedió 10 grados, porque estamos hablando del reloj de sol, de un reloj de sol. Bueno, entonces continuamos con este excelente, exquisito tema que hemos traído desde ya hace, bueno, la última vez, el sábado.
¿Estás oyendo? Paz de Selva Verde.
Estábamos hablando de las flotas de Salomón que viajaron hacia Etaxtitlán, las flotas de barcos, y que vinieron por madera, vinieron por oro, por plata, y que la plata no alcanzó a ser pesada por la demasiada cantidad. También hablábamos que Jerusalén, bueno, esto ya es nuevo para este día, esto todavía no se había dicho, porque ya hablando entonces acerca de lo que fue la crucifixión de el Mesías, la crucifixión de Cristo, Jerusalén tenía 3 murallas, una tras otra, con grandes pozos. Y después de la crucifixión de Jesucristo, Tito y Vespasiano, oidores de la doctrina del Mesías, la sitiaron en venganza por matar al Mesías, a Jesucristo. Con el paño de la Verónica fue curado de la lepra el emperador de Roma y encendióse la ira de Dios en él. Mandó a que le trajesen a su presencia a Pilatos, quien estaba prisionero de Tito y Vespasiano, y fue declarado prisionero imperial. Es decir, Pilatos fue declarado prisionero imperial, pues precisamente cuando Jerusalén fue sitiada por Tito y Vespasiano, fue tomado prisionero Pilatos. Y Tito y Vespasiano eran oidores de la doctrina de Jesucristo, es decir, asistían a las conferencias que Jesucristo impartía por aquellos días. Y el emperador de Roma, muy contrario a lo que las cintas de cine muestran, o dicen que el emperador de Roma en aquellos días era Tiberio es Nerón, Tiberio Claudio Nerón. En realidad el emperador de Roma en aquellos días era Augusto. Augusto era el emperador de Roma en aquella época, y recordamos que él había mandado a buscar a un médico que le curase de la lepra, porque él sufría 7 clases de lepra, y había prometido entregarle la mitad de su reino a quien le curase de la lepra. Así fue que cuando supo de la crucifixión del Mesías, de aquel que por sus grandes poderes como médico, pues la noticia había llegado hasta él de que resucitaba muertos, de que curaba paralíticos, los hacía levantarse y caminar, entonces se encendió la ira de Dios en él y mandó a que le llevasen a Pilatos prisionero. Pilatos murió siendo prisionero en el palacio de el César. Una vez que el César iba de cacería, una flecha del César mató a Pilatos. Pilatos fue ubicado en un barco, sus restos mortales, y el barco donde llevaban los restos de Pilatos se hundió. Los barcos que pasaban por ese lugar, sus tripulantes quedaban locos por la multitud de demonios. Pilatos, antes de morir, fue llevado a juicio. En esos días en que fue sitiada Jerusalén, el pozo de Jacob, que se mantenía con agua para alicertar a los judíos, se secó después de la crucifixión de Cristo, y cuando los romanos iban a sacar agua, se llenaba de agua para los romanos. Flavio Josefo, un historiador hebreo judío, hizo saber esto: Dios está contra nosotros. El pozo se seca para nosotros y se llena para los enemigos. Nuestra destrucción es inminente. Esto lo sabían los judíos. 7 años estuvieron sitiados. Por ello también démonos cuenta de que no debemos utilizar la palabra sitio, porque sitio hace referencia a sitiar. A veces se dice, y estamos emitiendo desde aquí, desde este sitio. No, desde este lugar. Así debemos hablar, porque sitiar es lo que sucedió con Jerusalén, que fue rodeada por los ejércitos de Tito y Vespasiano durante 7 años, y fueron presa del hambre. Un acra equivale a 40 o 50 dólares aproximadamente, y una rata costaba 25 acras, es decir, que se vendían las ratas para comérselas, aun siendo total y absolutamente inmundas, y compraban las ratas y la estiércol de las palomas para comérselas, porque el hambre era impresionante. Y cuando ya estaban reducidos a esqueletos andantes, los ejércitos romanos saltaron las murallas y fueron y los remataron. Crucificaron a todos, más de 500.000 mujeres y niños en el valle de Josafat. Había que andar de lado por la estrechez. Vespasiano, Tito y Ben-Hur se tomaron a Jerusalén. Trataron de detener el ataque de los soldados contra el templo que Salomón había construido, y fueron pasados a cuchillo, a espada, todo ser viviente. No perdonaron ni a los niños ni a los viejos, porque dijeron, si era hombre, podía haber peleado por defender a Cristo. Así que no tenían justificación entonces, y al no tener justificación, hombre que se atravesaba en el camino era asesinado. No quedó ni un meante a la pared, es decir, no quedó ni un hombre vivo. Todos fueron asesinados. Jerusalén ha sido destruida más de 100 veces y quedó como una inmensa llanura por la que pasó un terremoto. Después de que fue tomada por Tito, Vespasiano y Ben-Hur. Precisamente la carta a Tito que figura en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es precisamente a este general romano que, redecimos, era un oidor de las enseñanzas de Jesucristo, lo que hoy en día llaman simpatizante, o llamaríamos empatizante. Desaparecieron los judíos como raza. Las mujeres judías embarazadas que fueron vendidas como esclavas dieron origen a los judíos de ahora. Por esto es que existen judíos franceses, judíos alemanes y otros más que empezaron a manejar la economía mundial. Moisés tenía un grupo de hombres llamado el grupo de los sabios de Sion, que siguen el protocolo de los sabios de Sion para dominar el mundo. Los templarios fueron los únicos que se hicieron más poderosos que los judíos. Sabemos que hoy en día existen los sionistas, que son los que manejan el mundo. Y que, bueno, Moisés tenía un grupo llamado los sabios de Sion, pero no era con los propósitos malignos que hoy en día lo hacen. Este grupo llamado así los sionistas, por ello es que no pronunciamos la terminación Sion, mejor decimos Sel, porque con el poder del verbo le podemos dar fuerza, y de hecho el verbo de un casto tiene fuerza. Y si ese casto tiene seres develados, aún más fuerza tiene. Por ello no decimos Sion. Los templarios fueron los únicos que se hicieron más poderosos que los judíos. Los judíos le prestaban dinero a las naciones y los templarios le prestaban dinero a los judíos. Más de 30 millones de hombres se distribuyeron por todo el mundo, por todos los países del mundo. Es decir, más de 30 millones de judíos, el único pueblo sin patria. Ya fue en 1945. Cuando surgió Israel como estado.
¿Estás oyendo? Paz de Selva Verde.
Los templarios se tomaron a Jerusalén en el siglo IV, cuando el Papa era el emperador, y en el siglo V tenían sometida a Roma. Desde Jerusalén dominaron al mundo. Los templarios, entonces vemos que dominaron, ellos sí lograron dominar a Roma, al poderío de Roma. Recordamos también que el fundador de los templarios fue San Bernardo, el más grande jar del cosmos después del Mesías. Fue el más grande jar del cosmos. porque el Mesías también es y fue un gran jar, un guerrero. Las gentes creen que Jesucristo no... Hay unas versiones donde dicen que Jesucristo no sacó violentamente a los mercaderes del templo, que él simplemente fue y abrió el corral de las cabras y las ovejas, y ellas al salir en estampida tumbaron las mesas de los cambistas. Pero no, no es así. Jesucristo manejaba muy bien el látigo. Por eso dice en la Biblia que él se hizo una suerte de lazos. Una suerte de lazos, es decir, que con un látigo sacó, expulsó a los mercaderes del templo. Vamos a oír un hermoso tema musical para amenizar, para seguir amenizando esta manada de sabiduría, esta manada donde estamos aprendiendo de el origen de las razas.
Vivrán en mí milenios indios y centurias de español. Mestizo corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Thank you. otra emancipación, otra emancipación. Les digo yo, les digo que hay que conquistar. Y entonces sí, mi continente acunará. Una felicidad con esa gente chica como usted y yo, que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. No canta usted ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este solar que nuestro fue, me duele aquí, bajo la piel, otra emancipación, otra emancipación.
Vamos a retomar la historia leyendo una porcel de la Biblia, Génesis Memoratio Sive, del verso 18 en adelante, y dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam o Cham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjolo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito Jehová el Dios de Sem, y séale Canaán siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 heliocrones. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Los hijos de Jafet fueron Gomer y Magog y Madai y Javán y Tubal y Mesech y Tiras. Bueno, los hijos de Cam fueron Cush y Misraín y Put y Canaán. En cumplimiento de esta profecía, el poder de la palabra de un casto, de un enviado de Dios, esa maldición que le fue proferida a su hijo Cam, se cumplió cuando los cananeos fueron esclavizados y así eran vendidos como cabras en los mercados, iban encadenados con grilletes, con cadenas. Y Noé fue el primer borracho, no porque en sí él fuera borracho, le gustara tomar licor, solo que él no sabía que después del cambio geológico ya habían cambiado las leyes físicas y químicas y apareció el bacilo del alcohol. Y al aparecer el bacilo del alcohol, los aliciertos empezaron a fermentarse, porque antes del diluvio se guardaban los jugos de las frutas. En este caso, el jugo de uvas se guardaba durante todos los heliocrones que se quisiera, y este estaba fresco, como recién hecho, aún a los 20, 30, 40, 50, 100 heliocrones, seguía fresco como recién hecho. No así ahora y después del diluvio. Y recordamos también que también existe la ley de Jehová, donde se prohíbe ver la desnudez. Hay unas relaciones prohibidas, las relaciones incestuosas y el ver la desnudez de los familiares. Uy, entonces, hoy en día que las mujeres salen desnudas en revistas, en la televisión, en el cine, y hasta sus familiares las ven desnudas, hoy se están echando una maldición terrible por este hecho. Dios ha prohibido ver la desnudez de los familiares. Hay relaciones prohibitivas y el incesto es prohibido. Es una terrible maldición. Vamos a oír otro tema musical en este tema de el origen de las razas. Vamos a oír este tema de Alberto Cortés, ya que hablamos del vino. Vamos a oír esto.
Señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena, que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece, hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a hacer silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces son bravucones. Hasta que el vino se acaba. Pues del matón al cobarde solo media la resaca. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas cuando más les hace falta a los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda. La impura se piensa pura, como cuando era muchacha. Y el astado regatea la medida de su drama. Y todo tiene colores de castidad simulada. Pues siempre acaban el vino los dos en la misma cama. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma, que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra, que no le falta un amigo ni noches para gastarlas, que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara, que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua.
Los guanes fueron desaparecidos por oponerse a los españoles, porque ellos se opusieron a los españoles. Otros indígenas fueron rescatados por naves cósmicas sin tener que pelear. Unos se escondieron en las entrañas de la Geagmus, otros pasaron a cuarta dimensión, o fueron llevados a otras esferas. Los más adelantados, espiritual inti, fueron rescatados, llevados a otras esferas, y otros se escondieron en el interior de la Tierra. Recordemos que en el interior de la Tierra vive toda una humanidad cuyo nivel espiritual y tecnológico es superior al nuestro. Hiram Abiff construyó el Templo de Salomón y el Templo de El Dorado. El mismo que construyó el Templo de Salomón vino y construyó el templo del Dorado aquí en Tenochtitlán. Los hombres Inti, los hombres de fuego, los hombres del Imperio Inca, el gran Imperio Inca que floreció aquí en Tenochtitlán. Del tamaño de una ciudad, es la capital religiosa del Imperio Inca, donde estaba el templo llevado al sol purgatorio de Ors, y será traído de nuevo en una época solar si se salva esta esfera de la piedra que amenaza destruirla desde el monte de Dios. Muchos han buscado el templo del Dorado, y existe la leyenda del templo del Dorado, donde se habla de ese majestuoso templo, un templo similar al templo de Salomón, con columnas cubiertas de oro, con paredes enchapadas en oro y plata. El gran templo del Dorado, porque los habitantes de estos lugares de Tenochtitlán, los indígenas, tenían comunicación con Dios también, pues en cada lugar existe un remanente de Dios, un pueblo de Dios. Y así estos incas y estas tribus indígenas tenían el gran templo del Dorado. El templo del Dorado fue aquí en la región de Colombia. Y para muchos esto quedó solo como un mito. Y aquí ya conocemos qué fue lo que pasó. Este templo fue tomado por una nave y fue llevado al sol purgatorio de Ors, y tornará a la esfera, será vuelto a traer para iniciar una era solar, una era de oro. Todo depende de si respetamos las leyes de Dios. Este templo del Dorado es el eje solar, o uno de los ejes solares que hace que la era solar sea sobre una esfera, sobre esta esfera. Es un chakra que hace que sea la era solar. Es oro vivo que viaja, que va y viene. Precisa Inti, el oro que viene del sol, el oro del sol, es un oro vivo, es oro vivo. El oro no solo es un metal muy apreciado, muy valorado por el ser humano, y que tiene grandes propiedades eléctricas, es el que mejor conduce la corriente eléctrica. El oro, precisa Inti, establece una comunicación con Dios. Por ello era que se cuenta en el relato, se dice que el cacique se bañaba, se untaba de oro todo el cuerpo. ¿Por qué se untaba de oro todo el cuerpo? Alguien diría, una ostentación, pero no, es que esto ayuda a establecer una mejor comunicación con Dios, con el Supremo Hacedor, con Jehová.
¿Estás oyendo? Paz de Selva Verde.
Y entonces, este templo del Dorado fue construido por Hiram Aviv, similar al templo de Salomón, y si fueron utilizadas toneladas de oro en el templo de Salomón, también fueron utilizadas toneladas de oro en el Templo del Sol. Pues aquí en Tenochtitlán siempre ha habido abundancia de oro, tanto así que Salomón envió por oro aquí a Tenochtitlán, como ya lo habíamos dicho en la pasada exposición. El Arca de la Alianza está en el Atlas de la Geagmus. En el arca cayó la sangre de Cristo sobre los querubines, pues no se podía que esa sangre cayese en cualquier vasinilla. En esa arca reposan las tablas de la ley en tercera dimensión, escritas con el dedo de fuego de Dios. Existen grietas que permiten el acceso al lugar donde está el arca. Los científicos hicieron una réplica del arca y descubrieron en ella un reactor nuclear que genera miles de megavatios de electricidad. Tiene un tipo de radiación especial. Ezequiel, 700 años antes de la crucifixión, escondió el arca en el lugar donde aún hoy se encuentra. Con su palabra se abrió la tierra y allí quedó guardada esa arca. Fue ubicada especialmente en ese lugar porque el profeta sabía que allí iba a ser crucificado el Mesías, para que fuese allí precisamente donde fuese depositada la sangre del Mesías. Con la sangre del Cristo se selló el pacto de la liberación de las criaturas. Algo muy, pero muy especial, el haber ubicado esta arca para que allí cayese la sangre de Cristo y allí se firmó el pacto de la liberación. Para muchos es un enigma por qué Hitler persiguió a los judíos. Hitler es tomado como un anticristo. Vamos a mirar la historia de Hitler también aquí, en esta historia que llevamos, donde se toca un tema, se toca otro y vuelve a iniciar en el mismo tema que se había tocado antes. Alguna vez el venerable maestre Kelium Zeus nos explicaba de que una conferencia debe de ser así, pasar por los siete chakras. Es como la mutacel, se empieza con temas muy básicos, muy elementales, se pasa a temas un poco más elevados hasta llegar a los temas más sublimes, que es muy posible que no sean entendidos por todos, solo por muy pocos, y vuelve otra vez a descender, como hace la energía que va y viene, pasa por los siete chakras, para que la doctrina así sea entendida por todas las criaturas en todos los niveles. Así creo que se han dado cuenta los oidores de esta enseñanza, que se han pasado por diferentes temas varias veces, se va y se viene y se dicen unos datos, después se torna a decir otros datos diferentes, a ampliar el conocimiento. Esta es la forma como Dios ha indicado que se debe dar una enseñanza, una conferencia, muy diferente al sistema que conoce la humanidad y que es un sistema inglés, el sistema de conferencias que se enseña en las academias, en las universidades, es un sistema inglés, o sea, un sistema sajón, un sistema satán. Por eso es que ese sistema hace de que la gente no aprenda tanto y que simplemente se le meta sea el virus de la intelequia y un aprendizaje memorístico que no sabe a nada, donde el conocimiento no se hace conciencia. Continuando entonces con esta exposición, vamos a hablar de Hitler y Adolfo Eichmann, que fue uno de los que le ayudó a Hitler, creó las cámaras de gas y en ellas mataron a más de 5 millones de judíos. Más de 5 millones de judíos. ¿Por qué no fueron simplemente fusilados y los judíos eran transportados en trenes y eran ubicados en campos de concentración? Porque la carne de los judíos fue vendida al mundo como sardinas, empacadas en latas y vendidas al mundo como sardinas enlatadas. Los huesos de los judíos fueron molidos, reducidos a harina, y esa harina fue vendida a los diferentes países del mundo. No es extraño esto. Hoy en día las harinas, y en especial la harina de trigo, es fortificada con calcio, y este calcio es hueso molido. La grasa de los judíos fue utilizada para hacer jabones. Por ello fueron creadas las cámaras de gas, para no aporrear la carne, porque esa carne así aporreada se daña con facilidad, porque esa carne era menester o era necesario venderla para ellos, iban a venderla. Fue una de las formas como Alemania surgió o resurgió monetariamente. Ahora decíamos que Israel fue creado como Estado en 1945, no, la fecha es 1948. En 1948 fue creado el Estado de Israel y las acciones de las empresas fueron creadas por los sionistas, el grupo aquel que sigue el protocolo de los sabios de Sion para dominar el mundo. Hoy se fabrica o produce un jabón llamado el pozo de la muerte, que es hecho con grasa de judío. Al maestro Samael Joab Torweor le fue ofrendado un jabón hecho con grasa de judío. Y en él hay registros, bueno, no registros de los que se escriben con tinta, no, registros, por los registros que quedan allí en los genes de ese jabón, donde cuenta la historia del pueblo judío. Y fue hecho exactamente con grasa de judíos, y los judíos guardan estos jabones como unas reliquias, porque es la reliquia de sus antepasados, son los restos de sus antepasados que quedaron allí en esos jabones.
¿Estás oyendo? Paz de Selva Verde.
Pasando a otro campo de la historia, Esaú y Jacob desde el vientre peleaban y de ellos se dio origen a judíos y árabes. Quien primero sacó la Magdú fue Jacob, porque la partera le puso un hilito y por pelear la escondió de nuevo y nació con la Magdú agarrada al cuello de Esaú. Es interesante ver esto porque algunos se preguntan o se preguntarán por qué Jehová autorizó y por qué Jehová licenció y aceptó el engaño que le fue hecho a Isaac por parte de su esposa y su hijo Jacob, para que Jacob le quitase la primogenitura a Esaú, si el primogénito era Esaú. Aquí vemos la explicación exacta y precisa, que fue que quien nació primero en realidad fue Jacob. Él era el primogénito. Él sacó la Magdú, y al sacar la Magdú él era el primogénito, fue el primero. Pero por devolverse a pelear con su hermano Esaú, fue que perdió en el nacimiento la primogenitura, y después la rescató. Pues Esaú y Jacob son dos pueblos en guerra, que cuando el uno se maneja mal, entonces el otro lo domina, y así los dos se van equilibrando para, como quien dice, se van ayudando en cierta medida a través de la guerra para encauzarse a cumplir las leyes de Dios. Los judíos manejan la inflación. Estando casi destruidos, impulsaron a Inglaterra y a los países aliados a que derrotaran a Alemania. Hitler tenía en Berlín 1 millón de niños que lo defendían. Huyó en un avión y por un submarino llegó a Tenochtitlán, a América. Es decir que Hitler no murió, ya hay libros al respecto, no murió cuando dice la historia que murió. No, ahí no murió Hitler, él se refugió en Tenochtitlán, él se refugió en el Amazonas. Los árabes eran los babilonios, el Irak de nuestros días. Esaú y Jacob son dos pueblos en guerra, que se endereza el uno al otro cuando alguno de ellos está violando las leyes de Dios.
¿Estás oyendo? Paz de Selva Verde.
De los 120 millones de muertos, 60 millones eran judíos. En un hangar fueron encontrados unos monjes muertos en grupos de a tres. El hombre de los guantes verdes, con un grupo de más de 12 monjes incinerados en el lugar donde habían visto a Hitler. Cuando el ejército aliado rodeó ese hangar, solo encontraron las ropas, porque todos los monjes y aún el hombre de los guantes verdes ya no estaban, estaban solo las cenizas. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos eran taoístas, tenían el Tao y tenían el manejo del fuego Renovatus. Activaron el fuego Renovatus y así desaparecieron. Destruyeron esos cuerpos físicos, esos Weltmóviles que tenían y con los cuales estaban cumpliendo una misión. La misión fue la de castigar al pueblo judío, cobrarles el karma por haber entregado al Mesías, por haberlo crucificado, porque ellos mismos, en la gritería impulsados por Zeus, gritaron: crucifícale, crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras futuras generaciones. Ellos mismos, con su palabra, porque la palabra es ley y es la ley de la palabra, se sentenciaron a sí mismos a pagar ante los tribunales de la ley de Dios ese crimen que fue cometido en aquel día. Mirando hacia otro lugar de la historia, otro personaje, Rasputín, mezcla de un demonio y un ángel, fue enviado a enamorar a la esposa del zar para dominar a la Rusia ateísta. El zar Nicolás sufría hemofilia, él no le coagulaba la sangre y ante cualquier herida corría el riesgo de morir desangrado, y fue este monje quien le curó, y así se introdujo en la corte. Y muchos de los miembros del gobierno le odiaban y buscaban la ocasión para matarle. En una ocasión, el vino estaba envenenado y Rasputín le dijo al mesero: yo me tomo el veneno y usted se muere. En otra ocasión le dieron veneno en los dulces y cada dulce tenía veneno para matar 20 caballos, y se comió un plato lleno. Se comió todo un platado de esos dulces y nada le pasó. Rasputín tenía la llave Tao. Rasputín fue un mutante y un enviado de Dios, línea de Lucifer. Y Rasputín al igual que los mutantes, el cianuro lo llevan a las sienes de oro. Ese cianuro lo mutan, ese cianuro tienen el poder de irlo mutando. Es un proceso doloroso, pero que ese cianuro purifica el semen que de un mutante ya a esas alturas, que es capaz de soportar el veneno, un veneno tan letal como el cianuro. Ese veneno purifica el semen, lo depura aún más, pule aún más los cuerpos de oro. Así el venerable maestre Hakelium Zeus Induceus le dieron veneno muchas veces, le dieron cianuro y no desencarnó. Se resiente la viteria, sí, empero no desencarnó por ese proceso que hacen con el cianuro. Rasputín les dejó una profecía: si yo muero en manos de los ejércitos del zar, los bolcheviques arrasarán al ejército. Y si muero en manos del pueblo, el ejército aplastará la revolución. Y así sucedió que el zar decidió llevarlo preso a los mares del norte. Lo echaron en un saco con piedras al mar. Le apuñalaron. Hasta le dispararon con arma de fuego. lo echaron en un saco con piedras al mar. Y los ejércitos de Lenin en Kazajstán mataron al zar y a su familia en cumplimiento de la voluntad de Dios del cambio de gobierno ruso. Y al tiempo, aparecieron los costales, los sacos donde habían empacado a Rasputín, aparecieron en la corte, allá en el palacio. O sea que Rasputín no murió, allí él no murió, él no desencarnó. Le dieron veneno, lo apuñalaron y lo tiraron al mar, y aún así no murió Rasputín. Vamos a amenizar con un tema musical, ya que estamos próximos a terminar esta exposición. Vamos a oír otro tema musical bien bonito.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino, beber vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.
El Heliocrón 300 a 400 después de Cristo vino Quetzalcóatl a los mayas. Tunupa en América del Sur a los nacientes incas les enseñaba lo mismo, y a los pueblos de América Huetaxtitlán. Lo mataron crucificado y lanzaronlo al lago Titicaca. Con este acto se sentenciaron a desaparecer casi en su totalidad. El estado evolutivo de los habitantes de América o Tenochtitlán, América del Sur, era inferior a los del centro, y creyeron que los conquistadores eran la raza que venía a rescatarlos. A ellos les habían profetizado que si obraban bien, vendrían ángeles por las aguas de arriba. Si obraban mal, vendrían demonios por las aguas de abajo. Hasta aquí traemos esta exposición acerca de el origen de las razas, donde nos hemos movido por los diferentes aconteciciertos de la historia, los aconteciciertos más relevantes, y diferentes personajes como Rasputín, Hitler, Pilatos, Tunupa y demás. Nos remontamos en la historia y hemos aprendido datos interesantes acerca de las eras, acerca de la rotación de la esfera, datos bíblicos, Noé y el diluvio, los lemures, los atlantes, los mayas y demás. Así entonces dejamos hasta aquí esta exposición del origen de las razas. Si surgen inquietudes pueden enviarlas al chat de Paz de Selva Verde o a catun13.info, www.kelium.org. Esta enseñanza será ubicada en la página, estén pendientes, y será ubicada Nueva Inti aquí en la emisora, será proverbiada Nueva Inti para que sus mercedes la puedan volver a oír.
Estás oyendo Paz de Selva Verde.
Recordamos que a Tunupa lo mataron crucificado y lo lanzaron al lago Titicaca. Vemos así por qué los pueblos se ganaron el karma, por qué los indígenas que fueron esclavizados y destruidos fueron así esclavizados y destruidos, porque ya tenían un karma. Los más evolucionados, revolucionados, se escondieron en el interior de la tierra, viajando a través de las cavernas agárticas. Otros viajaron a otras esferas, fueron llevados a otros lugares del cosmos en naves, y aquellos que tenían que padecer la esclavización y la aniquilación, así lo sufrieron. El origen de las razas, desde cuando Adán llegó a la esfera, Adán con M, Adán. Antes de Adán, aquí estaban ya los Luzbeles, con cuerpos físicos de piedras candentes, piedras encendidas, las rocas tornadas en fuego, aún en fuego líquido. Era el cuerpo físico de los Luzbeles, quienes fueron lanzados aquí, y allí les tocó que vivieran ese infierno. Y después, cuando la esfera se enfrió y pasó a ser de hielo, también la época de hielo, su cuerpo físico fue también grandes bloques de hielo. Es así como los Luzbeles fueron la primera raza, aún antes de los Adán. Bien, hasta aquí esta enseñanza. Los dejamos con
salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia extraño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Junta conmigo, canta, hermano América. En el viento.